En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este jueves 22 de mayo, ¿no? Después de una conmemoración de esa gesta heroica, lo que significa el 21 de mayo, las glorias navales, ¿no? Las glorias de nuestra Armada, el recuerdo del héroe, ¿no? De Arturo Prat. Una gesta heroica, una gesta que nos llena de orgullo, que es parte, ¿no?, del orgullo de ser chileno, ¿no?, lo que significó históricamente, lo que significa todavía para todos los chilenos. Y la contrastamos con un tema que tiene indignado a gran parte de los chilenos, ¿no? Pero como aquellos chilenos que dieron la vida por su país, que todo sacrificio fue poco, gesta heroica, ¿no?, el combate naval de Iquique. Y por otro lado, licencias médicas fraudulentas. 25.000 funcionarios públicos se fueron de vacaciones estando con licencia médica. Salieron de Chile. O sea, no cualquier vacación, ¿no? Salieron de Chile. Entonces, esto que es un hallazgo de la Contraloría, por Dios, ¿qué hace la diferencia una autoridad cuando quiere hacer bien la pega, ¿no? Por Dios, ¿qué hace la diferencia? Porque no hubo una gran reforma, porque no hubo un gran cambio. No, llegó una contralora a hacer bien su pega. Por Dios, que se ha notado, ¿no? Cómo aprieta las tuercas en todos lados. Y ahora apareció este informe de la Contraloría de la República que reveló que 25.078 funcionarios públicos salieron del país durante sus licencias médicas solo entre el 2023 y el 2024. O sea, este no es como a veces se dice, no, un informe 25.000 en una década, que ya sería mucho, ¿no? No, es 25.000 en un año. En un año, no es que haya 25.000 licencias, son 25.000 licencias de personas que salieron del país durante su licencia. En un acto absolutamente cuestionable, en un acto que va a ser sujeto de investigación, se habla que se le pasaron los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, yo creo que se le pasaron los antecedentes directamente al Ministerio Público. Ministro de Hacienda, María Marcel, instruye sumarios. Yo me pregunto, ¿no?, más allá que me parece razonable que se instruyan los sumarios, ¿no?, ¿qué capacidad, dónde está la capacidad del Estado para cursar 25.000 sumarios en simultáneo? ¿Lo van a hacer de manera descentralizada? ¿Lo van a hacer con qué criterio? Entonces, más allá del anuncio de las primeras medidas, ¿no?, o de endurecer las penas o de las sanciones, uno dice, ¿qué hay detrás de este uso fraudulento de la licencia? Que parece ser extendido. Estamos mirando la parte más grave, ¿no? Esta es la parte más grave, que diríamos, de un iceberg profundo. Porque ya estamos hablando de gente que está con licencia médica y que sale del país. Uno supone que de vacaciones, no sabemos a qué salieron del país, pero salen del país durante su licencia médica. ¿Ah? ¿Y qué es lo que se supone que son fraudulentas, que serían licencias médicas fraudulentas? Ahora se habla de fraude al fisco, potencialmente, se habla de muchos escenarios, pero la verdad es que es la punta del iceberg, de algo, de un tema que la política se niega a mirar. Más allá de todas las seguridades que tiene el trabajo público, en el sector público, hay un abuso permanente, no solo en el sector público, de las licencias médicas. Y es un abuso que sufrimos todos, porque las licencias médicas se pagan con los impuestos de todos, ¿no? En la ISAPRE, me decía antes de entrar al programa, ¿no?, me contaba Victoria Beaumont, que está aquí con nosotros en el panel de Salud Libre, decía, bueno, para la ISAPRE gran parte de las salsas se explican por las licencias médicas, y sobre todo por las licencias médicas fraudulentas. Entonces, estamos frente a un tema que de alguna manera pone sobre la mesa la Contralora con absoluta gravedad respecto al sector público, pero del que hay que hacerse cargo, porque es una distorsión, es un fraude, ¿no?, que finalmente termina afectando a todos los chilenos. Bienvenidos al panel de Directo al Grano. Victoria Beaumont, de Salud Libre; Gonzalo Leanteque, ex gobernador de la provincia de Valparaíso; a Luis Fernando Maquena, concejal de la comuna de Santiago; y a todos los que nos escuchan desde Arica a Magallanes, con mucha fuerza aquí en Directo al Grano. Victoria Beaumont.
Muy buenos días. el jueves pasado empezamos a hablar de este tema de licencia. Y lo que conversábamos el viernes pasado era sobre el perdonazo que se le había hecho a los funcionarios del Hospital San José, que había costado 1.500 millones. Y lo que ha estado sucediendo en el transcurso de los años es que hemos ido de perdonazo en perdonazo. Y lo que hace la Contralora, muy inteligente, hace un cruce donde realmente puede demostrar que las personas no estaban haciendo el uso del reposo para el cual se había generado el instrumento público, que es la licencia médica. ¿Por qué hace esto? Porque es un mecanismo certero para poder fiscalizar, por la dificultad que hay en fiscalizar la licencia médica. Es un tema muy difícil y es la punta del iceberg, exactamente como tú lo dices, porque es gente que pudo salir fuera al extranjero, pero sabemos perfectamente que si son 25.000 los que salieron al extranjero en ese periodo, ¿cuántos se tomaron vacaciones para irse a la playa? ¿O cuántos se quedaron en la casa? O incluso funcionarios que están con licencia en un servicio, pero están pitudeando en otro. En salud lo hemos visto. Entonces, es mucho más profundo. Y aquí me quiero detener al discurso de algunos senadores, de un senador oficialista, que intentó decir que esta es una minoría de personas que perjudican a la gran mayoría. Y yo difiero profundamente con él, porque lamentablemente creo que la impunidad de la licencia médica durante los años la transformó en un tema casi cultural en Chile. La frase de tírate una licencia cuando tú tienes un problema, que no pudiste gestionar bien las vacaciones o estás teniendo algún conflicto laboral, es una frase bastante común y donde la gente no le toma el peso. Y ustedes saben, y los auditores deben saber, que uno no puede desconocer la ley. Y la ley es súper clara. Una licencia médica falsa corresponde a falsificación de instrumento público y, por lo tanto, tiene sanciones penales. Para el que compra, puede haber presidio menor en su grado mínimo y multas de 6 a 10 UTM. O sea, no hace falta ley, señores. Hace falta voluntad para aplicar la ley. Y en el caso de los médicos, pueden tener cárcel hasta por 3 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que durante años no ha existido voluntad de ninguno de los gobiernos para aplicar esta norma, que no es, digamos, frágil o débil. Es una norma que hay que aplicar. Ahora, bien, tú bien lo dices. ¿Cómo aplicamos esto a 25.000 personas o más? Son cientos de miles de personas que pueden tener este comportamiento. ¿El Estado está preparado para hacer eso? Y la otra pregunta es, entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una ley y una sanción clara, pero no se aplica? La impunidad. Y la impunidad que nos genera estas industrias de crimen organizado y licencias médicas. Con la impunidad cultural que tuvimos por años, nosotros abrimos la puerta al crimen organizado y las licencias médicas. Además,
bueno, resulta cada vez más evidente la gravedad de lo que estamos conversando, ¿no? El fraude al fisco, la falsificación de documentos públicos, como son la licencia, el acuerdo, ¿no? La complicidad necesaria de un médico, ¿no? Que extiende esa licencia o sin los antecedentes necesarios, o simplemente, bueno, que hemos conocido tantos casos, ¿no? De médicos que extienden miles y miles de licencias médicas por año, es decir, prácticamente sin revisión, sin exámenes, sin nada, como una verdadera una compraventa, ¿no? Uno va, paga y le entregan su licencia, no hay un antecedente médico. Y con el agravante que existe en el sector público, a diferencia del sector privado, porque una persona del sector privado tiene que llevar su licencia y esa licencia es revisada, revisada en la ISAPRE o revisada en el COMPIN, revisada en alguna parte. Y de acuerdo a esa revisión se le paga, ¿no? En el sector público no. Esa licencia se paga inmediatamente, se paga íntegra, primera cosa. O sea, el Estado como empleador le paga todo el sueldo, no hace ningún tipo de descuento, no hace nada, íntegro. Y después el Estado queda habilitado para ir a buscar el cobro donde corresponda, si se funciona hasta en ISAPRE, si se funciona hasta en FONASA. Lo que hemos sabido es que ni siquiera lo hace el Estado eso, ir a buscar los fondos que ha gastado en esa licencia, y tampoco se ha preocupado si esas licencias son reales o no. Gonzalo Leantec.
Hola, buenos días. Mira, tú comenzabas, Gonzalo, con un recuerdo que para mí es súper relevante. Nosotros, que somos de la región de Valparaíso, tenemos en nuestra sangre a la Armada y lo que significa PRAT para la historia de Chile. Y es una tradición probablemente familiar de quienes vivimos acá ver el desfile, o físicamente o a través de la televisión. Y ayer a todos, o a muchos, nos llamó la atención la poca participación de fuerzas que hubo en el desfile. Solo personal de la Armada no desfiló más allá de algunos cadetes de las escuelas matrices del resto de las ramas y de Carabineros. No desfiló el Maipo, por ejemplo, un regimiento tradicionalmente porteño. No desfilaron Carabineros. En fin, el desfile del 21 de mayo es un desfile en que el pueblo chileno le rendía homenaje a sus héroes, Prat y sus hombres. Y el pueblo chileno se representaba a través de el ejército, la fuerza aérea, los carabineros, los guasos. En el fondo, siempre nuestras fuerzas armadas y nuestros carabineros han representado a nuestro pueblo. Y eso ya ayer no estaba. Muchas veces se utiliza el argumento de que hay que ahorrar costos, porque el Estado necesita ahorrar costos. Ojalá ahorraran costos la cantidad de autoridades que fueron a florearse ayer y que tratan de subir en las encuestas después de que no iban o no les interesaba o querían estar lo más lejos posible de las Fuerzas Armadas o de Carabineros, y que ayer eran los primeros en sacarse fotos y colocar ofrendas florales. Ojalá hicieran una buena gestión, a propósito de esto mismo que conversamos de las licencias, y se preocuparan realmente de que no nos sigan robando. Chile es el campeón mundial de las leyes que no se cumplen, y somos sin duda los campeones mundiales de decir, vamos a hacer un sumario y que el resultado del sumario sea igual a nada. Esta cuestión de las licencias nosotros la sabemos hace mucho tiempo, se viene conversando y se habla hace mucho tiempo, pero también sabemos que quienes hoy día están en el gobierno son los que han protegido eternamente todos estos privilegios, y además insisten en que tenemos que engrosar el Estado porque los funcionarios en el Estado están, entre otras cosas, en peores condiciones que el mundo privado. Yo, la verdad, creo que es urgente hacernos cargo de una reforma real a cómo funciona la administración pública, no solo en aquello que sea realmente necesario y poder sacar la grasa, sino que precisamente en la cantidad de prebendas o beneficios con los que cuentan los funcionarios públicos, y que además no están sujetos probablemente casi nunca a una sanción. Son los únicos funcionarios en Chile que pueden hacer paros, pueden hacer marcha, pueden dejar de trabajar y no se les hacen descuentos. A todo el mundo privado se les hacen los descuentos. Y los sindicatos saben, de las organizaciones o de las empresas privadas, saben que cuando tienen que votar un paro o una huelga, tienen a cada uno del que está tomando la decisión de votar por la huelga, no le van a pagar su día no trabajado. En cambio, a los funcionarios públicos se les paga igual. Yo creo que es urgente, de verdad, porque hay algo que no está calzando en nuestro país y no podemos seguir con este nivel de inconsistencia y de locura que estamos viviendo, donde unos gastan innecesariamente y vemos que en aquellas cosas que son realmente importantes para nuestra historia y para nuestro futuro hay que ahorrar y hay que tratar de, ojalá, reducirla al mínimo.
Así es, ¿no? Como dice Gonzalo, que algunos gastan y gastan, ¿no? Y mal gastan los recursos públicos. Estamos viendo cuántos hospitales no alcanzan a llegar a fin de año, ya en agosto, algunos antes. Empiezan así que sus presupuestos se agotan. No hay recursos para muchas de las necesidades. Y resulta que aquí son miles y miles de millones de pesos mal gastados fraudulentamente a través de licencias que no corresponden, ¿no? Y que por eso yo pongo el pie, se van a iniciar 25.000 sumarios, lo va a hacer descentralizadamente. ¿Sabe el Ministerio de Hacienda quién va a llevar adelante su sumario? ¿Sabe? ¿Va a haber un seguimiento de su sumario? ¿O lo van a realizar las mismas instituciones que no fiscalizan las propias licencias médicas? Luis Fernando Maquena.
No, yo creo que Victoria da un esclavo de que son 25.000 las que estamos viendo hoy día porque son evidentes. O sea, imagínate cuántas, no son de, será el doble, será el triple, no tenemos cómo saber, porque de los que pudieron salir del país, que esos son las que son, ya no pueden, no tienen cómo negarlo,
es verdad, porque
son debe ser una proporción muy chica.
O sea, dentro de 25.000 tenemos el que se fue de vacaciones a Mendoza, pero el que se fue de vacaciones a la Patagonia no lo tenemos.
Y el que se quedó en la casa viendo tele porque está teniendo un mal día, tampoco lo tenemos. Y eso debe ser muchísimo. Yo no creo que sea, yo creo que es más del doble probablemente, pero estoy especulando.
Bueno, ya sabemos que no, en el sector público no tenemos datos, ¿eh? O sea, aquí es verdad, no todavía no hay, no lo ve este informe, pero tenemos algunos datos. El sector público tiene el doble de días de licencia que el sector privado.
Me ganaste la cuña, Gonzalo, tenía aquí la noticia.
Ah, perdón.
De los sector público que promedia 31,8 días al año.
Mira, ahí está el dato. Bien, muy bien.
Sí, pues.
Imagínate, es el doble que el sector privado. Un mes al año en que los funcionarios públicos no trabajan en promedio. ¿De eso cuánto pero será?
31 días es un mes y medio laboral.
Un mes y medio laboral, tienes toda la razón. Un mes y medio laboral al año que los funcionarios públicos no trabajan. ¿Ahí cuántos de esos será efectivo una licencia médica que está justificada y cuántos serán falsos? No tenemos la distribución, pero es un número súper preocupante. Y pensando que en el sector privado ya existe abuso. Entonces es el doble sobre un número que ya está inflado.
Claro.
De los 15 días promedio que tiene el sector privado. Entonces es un problema bastante estructural y bastante generalizado. Entonces pensar que son unos pocos, que es una mala práctica de algunos lugares, es un error. Esto es un problema generalizado del sector público, del sector privado, de la industria de las licencias médicas, y es otro, y también Gonzalo Leantec daba en el clavo en esto, en que es otro de los problemas de los privilegios que tienen funcionarios públicos, porque no es solo el tema de las licencias médicas, es el tema de que los funcionarios de planta no se les puede echar porque tiene que pasar un proceso, una investigación larguísima, que da lo mismo que no llegue a la hora, da lo mismo que no hagan la pega. Entonces, es una serie de cosas que hacen que tiene incentivos perversos para que el Estado y el organismo público funcionen mal. Está mal diseñado el sistema. Y esto es una conversación mucho más larga que el tema de la licencia, y mucho más profunda que vamos a tener que tener en los próximos años, pero yo creo que es necesaria una reforma bien profunda al estatuto administrativo, a cómo funciona los organismos públicos en este país.
Es que la licencia médica, tómala como estudio de caso.
Sí.
¿Okay? Es un comportamiento más que denota el problema de modernización del Estado y de desigualdad ante la ley que hay entre los trabajadores del sector privado y los funcionarios públicos.
Es un indicador más, es solo un informe respecto de un ángulo, ¿no? El que hace su pega y la hace bien la Contralora, ¿no, Dorothy? Ella se nota mucho porque nos da la luz de alerta, ¿no? Si me dice, mira, más que encontrar poco, que podría haber profundizado más, decirle, pon el termómetro donde hay temperatura, ahí exactamente, está funcionando mal el empleo público y requiere de una reforma importante, que le dé garantía a quienes trabajan en el Estado, sin duda, ¿no?, las necesarias, pero que también permita la necesaria fiscalización. Solo voy a poner un ejemplo, ¿no?, la aplicación de la ley, si aquí no se necesitan grandes reformas. Salud compatible con el cargo, es algo que exigió a todos los funcionarios públicos. Todos los funcionarios públicos tienen que hacer un examen de salud antes de ser admitido en la administración pública, ¿no? Como en una planta. Bueno, tenemos problemas. O, pongámoslo en otro caso, si en cualquier función pública estalla las licencias médicas, ¿no? Uno dirá, bueno, si no son falsas y son reales,
también tenés un problema.
También tiene un problema. Así que usted tiene a su funcionario trabajando en condiciones que están haciendo que se están enfermando todos, digamos, en condiciones que no están muy lejos de un óptimo laboral. O sea,
pasan carabineros también.
O sea, una u otra, ¿no? Una u otra. O hay algunas que son falsas y eso explica el aumento. O, por otro lado, las condiciones en las cuales están trabajando esas personas las llevan a una situación de que se agraven se agravan mucho, ¿no?, las condiciones que producen esta enfermedades. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano a conversar con nuestro panel.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
En la localidad de Imperial Alto, el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela encabezó la entrega de bonos de riego a agricultores, vitivinicultores y representantes de canales de regadío de Vallenar con aportes que en algunos casos superan las 1000 UF. La inversión estatal en la comuna supera los 300 millones de pesos y busca fortalecer la agricultura familiar campesina. Valenzuela destacó el aumento del subsidio máximo de 400 a 1000 UF y llamó a fomentar la asociatividad, sumar apoyo técnico y potenciar la venta de productos locales en rutas principales. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar el agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
¿Te quieres ganar 50,000 pesos? Si eres afiliado a Caja 18, actualiza tus datos en la app Caja 18 durante mayo y estarás participando en el sorteo de una de las 18 gift cards de 50,000 pesos. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
¿Conoce las fechas importantes de las primarias de junio? Anótalas.
Sábado 7. Conoce tu mesa y local de votación en CERVEL.cl o llamando al 600-6000-166. Si te designan como vocal de mesa, tu asistencia es obligatoria.
Jueves 26. A la medianoche termina la propaganda electoral. Domingo 29. Se realizarán las primarias con voto voluntario en Chile y en el exterior.
Primarias 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Acá estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura conversando sobre, bueno, el escándalo, ¿no? El escándalo y la indignación que ha generado en los chilenos, ¿no? Este conocimiento de que hay 25,000 casos de funcionarios públicos que en medio de su licencia decidieron viajar al extranjero. Para guardar reposo, para estar en su casa, para recuperar, no, viaje al extranjero. Entonces van a tener que dar explicaciones, ¿no? Aquí van a haber sumarios. Uno dice, ¿está bien descentralizar los sumarios? Yo tengo mis dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué criterios se van a utilizar? ¿Qué pasa con aquellos servicios donde va a haber una gran cantidad de funcionarios que están en estas condiciones? No sabemos si son los funcionarios, son los directivos de esos servicios, no lo sabemos. Entonces, no me parece tan fácil esto como llegar, como actuar como regla general, descentralizar los sumarios, aunque sea lo que corresponda administrativamente, ¿no? Pero también podría tomar una decisión de que centralizarlo, ¿no? De que sea la propia Contraloría directamente la que lleve esto, adelante estos 25,000 sumarios. ¿Por qué? No solo porque tiene la capacidad de hacerlo, sino tiene la capacidad de sistematizar, tiene los datos, sino que además va a generar un solo criterio, ¿no? Un solo criterio frente a estos casos y no la multiplicidad de criterios que podrían tener, porque si hay 25,000 criterios distintos, así como 25,000 casos, no vamos a llegar a nada. Victoria Beaumont.
Sí, sabes que tienes toda la razón. Creo que la Contralora hace un punto para que se llegue a la acción de una vez por todas. O sea, hemos tenido años y años de discurso. Se nota que estamos en campaña, ¿eh? Porque todo el mundo rasga vestidura y empieza con sus discursos.
La ministra del Trabajo.
O sea, por favor.
Por favor.
¿Ya? Cuando para ellos siempre fue un derecho adquirido. ¿Ah? Y siempre peleaban la licencia médica o el subsidio de incapacidad laboral como un derecho adquirido del trabajador. No importa si lo adquiere en forma ilegítima. ¿Ah? Eso se les olvidaba al Partido Comunista. Bueno, pero además, ustedes toda la razón respecto a quién debería llevar estos sumarios. Porque hay 107 funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública que están dentro de esta lista de 25.000. Entonces, ¿cuál es?
O sea, Casa de Herrero, cuchillo de palo. Por supuesto. La salud pública, los que están de alguna manera monitoreando el funcionamiento de la salud pública, hay 107 funcionarios de esa repartición que ya están comprometidos respecto a estos casos.
Por lo tanto, a ver, son funcionarios que conocen la ley o deberían conocer la ley, no pueden alegar ignorancia, y además son funcionarios que, por estar dentro del sistema de salud, tienen ciertas facilidades para adquirir o para estar más cerca de un médico que les dé o les otorgue una licencia médica. Por lo tanto, para mí es más grave aún que una persona que trabaja en el Ministerio de Salud esté involucrada en este tipo de escándalo. Y por lo tanto, a mí no me da confianza que vaya a ser la misma Subsecretaría de Salud Pública la que haga el sumario.
De estas 107 personas. Bueno, por eso es lo que estamos conversando. La gravedad de esto requiere de una que haya una sola mano, ¿no?, detrás de estas investigaciones, y que de alguna manera pareciera ser la Contraloría, ¿no? Que todos los servicios que tienen la potestad para realizar estos sumarios, le pide a la Contraloría, le pide a los sumarios, dice, ¿sabe qué? Estos sumarios se van a concentrar en una sola mano.
Exactamente. Y olvidémonos de comités de ausentismos laborales. En primer lugar, dejemos de bajarle el perfil a la cosa hablando de ausentismo laboral, ¿ya? Lo que es delito, lo que es fraude al fisco, y los problemas de gestión de personas que tiene el Estado es otro tema, y no es excusa para cometer un delito.
Bueno, ya el diputado Andrés Celi, ¿no?, diputado de la región de Valparaíso, y el senador Francisco Chaguán, de la misma región, presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables por el uso fraudulento de licencias médicas. En su presentación aluden a eventuales delitos como fraude al fisco, falsificación de instrumento público, uso malicioso de documento falso y malversación de caudales públicos. Gonzalo Leanteca.
Oye, yo quería aprovechar, a propósito de lo que hemos conversado de la Contralora, demostrar cuán relevante es quienes están a cargo de realizar ciertas funciones importantes para el Estado. Porque la Contraloría, cuando Bermúdez, el anterior Contralor, estaba a cargo, fue la que se apuró y fue la primera en sacar un dictamen en que mandaba y ordenaba que todos los empleados públicos tenían que hacer teletrabajo y obligaba al Estado a hacerse cargo de que hicieran teletrabajo apenas comenzó la pandemia, cuestión que hasta el día de hoy genera muchos problemas porque todavía hay servicios que no logran traer de vuelta a todos sus funcionarios a trabajar presencialmente, a cumplir su función para poder atender al público que lo necesita. Por eso es muy importante quienes hacen la pega y quienes están a cargo. Y no da lo mismo quien gobierna, en este caso, la Contraloría. Yo creo que a propósito de los sumarios, el tema es súper simple. No sé si el sentido común de repente es difícil hacerlo entender, sobre todo en la administración pública, pero si tú tienes licencia y saliste fuera del país haciendo uso de la licencia, indudablemente, salvo que puedas acreditar que saliste a hacerte un procedimiento médico, en fin, incumpliste el principio de probidad y otros principios, por lo tanto lo que corresponde es que te echen. No sé qué tanta vuelta hay que darle, espero que no sean sumarios que duren 2 años y que estén guardados y escondidos, como se acostumbra muchas veces cuando el Estado no quiere tomar las decisiones, sobre todo en época electoral hoy día, donde hay un riesgo real de esto del clientelismo, porque sabemos que son cerca de 1 millón de funcionarios públicos, por lo tanto hoy día tomar acciones contra funcionarios públicos que incumplen la ley y que en realidad se aprovechan de su condición parece incluso hasta contrasentido para alguien que está realizando o que entra en una campaña electoral, porque son muchos votos los que hay detrás, lo hemos visto. Y a propósito de, yo soy un poco, me gustan ciertos temas, y a propósito de lo que decía el propio presidente ayer, de que a veces estamos muy en la contingencia, hay que mirar un poco más a la historia, hay que mirar para atrás a propósito del 21 de mayo, yo creo que ojalá el presidente y ojalá todas las autoridades miraran la historia, se acordaran de eso que pasó, por ejemplo, en La Esmeralda el 21 de mayo de 1879, donde tenía niños de 13 años, de 11 años, que estaban precisamente cumpliendo su función y nadie dijo, no, ¿sabe qué? Yo soy muy chico, o yo estoy enfermo, o tengo licencia. Acuérdense del estallido del año 2019. Yo estuve con carabineros que habían recibido perdigones en su cuerpo, los fui a ver al hospital cuando estaban en la urgencia a las 8 de la noche, y a las 8 de la mañana los veía en la calle, y estaba, me volví a encontrar con ellos en la calle trabajando, porque estaban muy comprometidos con su función pública. Esos son los funcionarios públicos, y eso es lo que uno espera de un funcionario público, no que se aproveche de la licencia para irse de vacaciones, o porque en realidad un día quiere descansar y pide licencia, o se quiere ir de vacaciones y pide licencia. Si la verdad es que el sentido común a veces hay que aplicarlo, y en este caso espero que se tome la decisión correcta y comencemos a cortar aquello que hace mal para que los reales funcionarios públicos puedan cumplir con su función y además estén orgullosos de hacerlo.
Así, se necesita sanción. Hay un consenso, ¿no? Por lo menos desde la boca para afuera, uno dice, pero desde la política hay un consenso. El propio Colegio Médico ha condenado categóricamente estos hechos. Hay distintas instancias, ¿no? Pero si aquí no hay sanciones rápido, ¿no? Frente a la gravedad, primero porque toda la información está. O sea, cuando la Contraloría nos dice que hay 25.000, la Contraloría lo sabe con nombre y apellido. Sabe qué cargo tienen, saben cuánto ganan. Por eso digo yo que la instrucción de los sumarios, si se delegan, se reparten en los cientos de servicios que existen en el Estado, se van a perder. No van a avanzar al mismo tiempo, no, el riesgo de que no existan los mismos criterios, de que, claro, yo ya conozco a este funcionario, como dice, 107 funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública están en esta situación, imagínese usted, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de que se haga justicia al interior de ahí? Poca, ¿no? Mejor que lo haga la Contraloría, que concentre los sumarios la Contraloría directamente, tiene toda la información, lo único que tiene que validar es lo que decía Gonzalo Leantec. O sea, en principio usted está acusado de haber hecho mal uso de esta licencia. Usted va a tener que demostrar que no lo hizo, que usted fue a hacerse un tratamiento al extranjero, que usted fue a visitar por alguna instancia de salud, ¿no? Claro, si todos fueron al doctor a Punta Cana, estamos en un problema. Luis Fernando Maquena.
Muy buenos doctores en Punta Cana. No, yo creo que lo que menciona es una buena salida, porque cuando te fiscaliza el jefe con el que comparten día a día, que son amigos, que hacen prácticas que se han normalizado, entonces nadie lo ve como que está cometiendo un delito. El presentar una licencia se volvió algo natural del trabajo.
Un acto socialmente aceptado.
Uno está muy estresado, está muy cargado a la pega, oye, pido una licencia. Entonces ya no es como que se le quitó el peso al hacer un instrumento falso, al tomarse estas libertades, cuando son plata de todos los chilenos en este caso. Y eso yo creo que va a ser muy difícil revertirlo, y es muy difícil que los mismos compañeros de trabajo, el jefe esté ahí fiscalizando
¿No
eso.
¿No supieran de que había viajado al extranjero?
Claro, difícil, o sea, ¿no? eso se coordina también. Muchas veces son cosas medias conversadas, entonces es súper complicado dejar en manos de los directores de estos servicios toda esta investigación, estos sumarios. O sea, la Contraloría tiene, como tú decías, nombre y apellido, sabe en quiénes son, por cuánta plata, cuántas veces, cuántos días, sabe todos los detalles, y la única forma que tendrían para decir no, esto está justificado, es acreditar un tratamiento en extranjero y irse las termas porque está con un estrés muy muy elevado. Yo creo que no sé si bastará en ese caso, pero sin esa información, o sea, la información está, entonces que ahora queremos ver las consecuencias, porque yo creo que los chilenos están cansados de ver estas noticias, que el escándalo de la semana, pero a la hora de saber quién terminó pagando, quién terminó sancionado, quién terminó echado, quién terminó preso, no vemos muchos resultados. Y lo vemos con Procultura, lo vemos con Sierra Bella, lo vemos con todos estos escándalos que vemos que han ido saqueando a poco el Estado. Y esto es una cuestión, el caso de la licencia es generalizado, pero tenemos muchos escándalos en que la gente está cansada de escuchar la noticia sobre cuán grave fue y aún no tener responsable, aún no tener a nadie pagando por el descaro al final.
O sea, esto puede ser terminar en un tremendo perdonazo, como todo.
Bueno, ese es el riesgo. Por eso digo yo que si aquí hay un trabajo serio hecho por la Contraloría, ¿no? Liderado por Dorothy Pérez, por la Contralora, ¿no? Que ha puesto sobre la mesa, a los ojos de aquí los primeros, porque aquí estamos viendo las personas que han cometido estos fraudes, en las narices de todos sus jefes, de todos sus superiores, que tienen obligaciones de supervigilancia sobre ellos, tienen dependencia sobre ellos. Entonces, o sea, de los trabajadores tienen una dependencia, no dependen de alguien. Y ese alguien no sabía de estas situaciones, ignoraba todo. O sea, cuando llegaban el día lunes después de la licencia, más quemadito, le decían, bueno, oh, que le hizo bien.
Solario incluía el tratamiento.
El descanso le hizo también, le dijo, ¿no? O no compartían en las conversaciones. Por eso digo yo que aquí la única esperanza, creo yo, de justicia real en estas situaciones y de que existan sanciones y de que haya funcionarios públicos que pierdan su cargo en función de este fraude, tiene que ver con que la Contralora sea quien lidere, la Contraloría como institución sea quien lidere este sumario, y no que se reparta la responsabilidad, porque si se reparten en cientos de servicios, de esto no vamos a ver más en meses, ¿no? Un sumario puede durar meses, años, como decía Luis Fernando Maquena, y no de esto no sabemos más. Y esa impunidad es la que le termina costando al Estado. Ya viene la cuenta del 1 de junio, una de las frases que va a escuchar usted: no hay recursos suficientes para salud, no hay recursos suficientes para justicia, no hay recursos suficientes para vivienda, ni para educación, ni para seguridad. Entonces decía, bueno, ¿y cómo se permite el mal uso de los recursos públicos tan groseramente? No solo en casos de fundaciones, ¿no?, como Procultura, sino también dentro de la propia administración del Estado. Le damos las gracias a nuestro panel, a Victoria Bumón, a Luis Fernando Maquena, concejal por la Comuna de Santiago, a Gonzalo Leantec, ¿no?, desde la región de Valparaíso, y los dejamos invitados a todos, porque después de la pausa viene la entrevista a Eduardo Muñoz, doctor en Historia, director del programa de licenciatura en Historia de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, con un tema muy interesante, porque ya pasó la parte más llamativa, ¿no?, de lo que significa la elección del nuevo Papa, León XIV, sino que ahora vamos a entrar un poco qué significa hacia adelante, ¿no?, este nuevo papado, y eso lo vamos a conversar con Eduardo Muñoz de la Universidad Andrés Bello a la vuelta de esta pausa.
Hasta luego.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. En Maipú, hoy se construye el Centro de Formación en Salud más grande de Latinoamérica y único en Chile. El Centro de Educación Clínica Avanzada, SECA. Una iniciativa conjunta de las Universidades Andrés Bello, de las Américas y del Instituto Profesional AIEP. En sus más de 18.000 metros cuadrados y gracias a sus metodologías de aprendizaje y de simulación avanzada, los estudiantes de estas instituciones vivirán experiencias educativas diferenciadoras que los prepararán de mejor forma para un ejercicio profesional de excelencia. Una transformación profunda en la formación en salud en Chile, que integra tecnología de última generación, trabajo interdisciplinario, ética profesional e innovación. Infórmate más en secasalud.cl.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es: ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio, sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Capital sabemos lo que es estar presente.
Estar presente es que me acompañen en todo momento, con expertos que piensan en lo mejor para mis ahorros.
Es que tengan más de 52 streamings para saber más sobre el sistema previsional y mis ahorros.
Y también es que cuenten con el multiplicador de aportes, que me ayuda a ver por cuánto se han multiplicado mis ahorros en el tiempo.
Estar presente es lo que han hecho siempre, entregar una asesoría experta con servicios únicos en el mercado.
Por eso y mucho más, en Capital seguiremos presentes. Ingresa a afpcapital.cl y disfruta de todos nuestros servicios que tenemos para ti. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
Comenzó ahorro especial mes de la hipertensión en Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en medicamentos para el corazón, colesterol, diabetes o tiroides. Además, verifica si tu medicamento es producto más y obtén 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Cada chileno desecha en promedio 12 kilos de ropa al año y gran parte de esa ropa termina en vertederos clandestinos del norte de Chile, como los que hoy contaminan el desierto de Atacama y zonas cercanas a Alto Hospicio. Chile importa anualmente más de 59.000 toneladas de ropa usada, gran parte de la cual ni siquiera se comercializa, simplemente se abandona en nuestro maravilloso desierto de Atacama. El reciclaje textil es una deuda ambiental, social y también ética que sigue creciendo. ¿Qué podemos hacer desde lo cotidiano? Repara antes de botar tu ropa. Dona o intercambia esa ropa que no estás utilizando. Compra menos, pero compra mejor. Prefiere marcas con trazabilidad, comercio justo, emprendimientos y materiales sostenibles. Y si una prenda está en mal estado, busca puntos de acopio textil. En ciudades como la nuestra, acá en Santiago, en Valparaíso, en La Serena, existen varias campañas activas e iniciativas que pueden recoger esa ropa. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees. ¡Ey, empresario!
Estamos en un entorno desafiante, pero tenemos ganas y herramientas al alcance. No basta con mantenerse, hay que evolucionar, dejar atrás los procesos manuales y los datos desactualizados. Digitaliza tu gestión y avanza, porque aquí no gana el más grande, gana el que evoluciona. ¡Vamos!
Optimiza tus procesos con DeFontana, el único ERP de gestión empresarial con inteligencia artificial y que además da acceso a financiamiento. DeFontana, crecemos contigo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura y, como habíamos anunciado, estamos con Eduardo Muñoz, doctor en Historia, director del programa de licenciatura en Historia de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Y bueno, un tema muy interesante, ¿no? Porque ya, como que ya se apagaron las primeras, ya, de todo el interés como más periodístico, ¿no? El interés más mediático respecto de tanto el fallecimiento del Papa Francisco como también ahora la elección, ¿no? Del nuevo Papa, ¿no? León XIV, que desde incluso, y quiero partir con eso en la conversación, Eduardo, la elección de su nombre, ¿no?
Sí.
Uno dice el cardenal, ¿no? El cardenal que entra al cónclave. Hay un minuto en que el cardenal que es elegido papa dice, bueno, este va a ser mi nombre y ese nombre tiene un significado. ¿Qué hay detrás del nombre elegido, ¿no? En este caso, León XIV.
Mira, es bien interesante porque, bueno, el nombre León en términos históricos a largo plazo ha estado presente permanentemente en la historia de la Iglesia y especialmente en momentos bien importantes, estratégicos, desde León I, el Magno, el Grande, quien tuvo que dar frente a los procesos relacionados al declive del Imperio Romano, hasta obviamente en el caso de León XIII con el famoso Regnum Novarum o sobre las cosas nuevas, que tiene un sentido súper importante para fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que es la posición de la Iglesia frente a la cuestión social, a las consecuencias de la revolución industrial y también frente al surgimiento de ideología y doctrinas políticas que de alguna manera también estaban cuestionando el papel de la Iglesia en su momento y que la Iglesia tuvo que salir también a mostrarse y dar cuenta, ¿no?, de cuál era su posición frente a las situaciones sociales en el momento. Entonces, desde ese punto de vista, que el actual Papa haya utilizado este nombre tiene varias significancias. El hecho de que va a ser obviamente un papado de continuidad con el caso de Francisco, pero también que se va a hacer cargo de las situaciones actuales y de la contemporaneidad y de los discursos que están apareciendo hoy en día y que requieren de alguna manera una posición por parte de la Iglesia que representa un número muy importante de personas a nivel mundial.
Es interesante, ¿no? Porque se hace ese juego de León XIII, el papa anterior que utilizó el nombre León,
sí,
el papa de inicio del siglo XX, ¿no? Y que hace la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, muy bien nos dice Eduardo, ya los efectos de la revolución industrial ya estaban presentes, ¿no? Cómo habían alterado la estructura social que había tenido el mundo, ¿no? Digámoslo, durante siglos, ¿no? Sí. Y se produjo esa revolución, un cambio social importante. Y cuando él toma este nombre ahora, ¿no? Ya acercándonos a la medianía del siglo XXI, empezando a mirar el siglo XXII, bueno, lo toma, creo yo, como dices tú, en esa perspectiva. Hay muchos cambios ocurriendo en nuestra sociedad y esos cambios la Iglesia se empieza a hacer cargo, ¿no?
Sí, eso es súper importante porque una de las cosas que ha caracterizado a la Iglesia y tal vez uno de sus máximos éxitos, tengamos que entender que la idea de Iglesia viene del concepto de asamblea. Y una asamblea es la representación de varios tipos de pensamiento dentro de una unidad. En ese caso, la identidad básica, él creó frente a Jesucristo. Sin embargo, frente a la diversidad y la universalidad de la Iglesia Católica, ella también se tiene que hacer cargo de las diferentes también visiones de lo que es la Iglesia desde su interior, y como también los feligreses también exigen desde la Iglesia cierta respuesta respecto a sus situaciones contextuales. Y en ese sentido, la Iglesia, su éxito ha sido que ha podido adecuarse sin perder una identidad básica frente a esas situaciones contemporáneas. Y eso yo creo que da cuenta de 2000 años de historia, un poco más, de las cuales todavía, y esto lo ha dado cuenta los medios de comunicación, el tema del Papa, la elección del Papa sigue siendo relevante como símbolo político, como elemento identitario de Occidente, como elemento valórico también. Y hoy en día uno de los grandes desafíos que yo ya veo que está tomando en cuenta León XIV tiene que ver con los desafíos de la geopolítica y también el papel de Roma como un espacio en el cual entran en diálogos con conflictos internacionales. De hecho, ya ayer ya abrió las puertas de Roma para poder empezar a entablar diálogos de paz entre la situación de Ucrania y Rusia, por ejemplo. Y posiblemente se vayan abriendo más espacios con respecto, por ejemplo, a Gaza y también lo que está pasando entre India y la zona oriental del mundo. Entonces, en ese sentido, es muy importante desde el punto de vista geopolítico la figura del Papa.
Es verdad, y como dice, estamos conversando con Eduardo Muñoz, ¿no? Doctor en historia de la Universidad Andrés Bello. El Papa, parece que este Papa específicamente ha revitalizado lo que quizá vimos muy presente en Juan Pablo II, ¿no? Quizá menos en los papas posteriores, por distintas razones, por distintos énfasis, ¿no? En distintos momentos de la Iglesia también. Sí. Pero mucho a mí me recuerda el rol, porque un Papa es primeramente un líder religioso, ¿no? Un líder espiritual, para los que somos cristianos, porque somos católicos, es el sucesor de Pedro, es la institución de la Iglesia generada por el propio Jesucristo, ¿no? Como decías tú, pero también tiene esta otra dimensión, ¿no? Que absurdo no es la que es una dimensión política, es una autoridad muy respetada y tiene un rol también, lo tuvo Juan Pablo II en la caída del comunismo durante fines del siglo XX, un rol estelar, ¿no? Que uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo religioso? Sí tiene que ver, ¿no? Porque obviamente una religión como la católica y el comunismo eran antagónicos, evidentemente, ¿no? Desde el materialismo o la mirada sobre la persona, desde lo más fundamental y filosófico. Pero tiene un rol político también. Hay en León XIV señales este papa que es americano, ¿no? Que es estadounidense, pero que vivió mucho tiempo en América Latina, que estaba instaladísimo en Roma, era parte de la curia, no viene de afuera, sí. ¿Ah? Y ya llevaba un tiempo ya como parte de la curia dirigiendo la Iglesia. ¿Cómo ves que eso influye en este posicionamiento que mencionas tú, geopolítico, ¿no? De la figura del Papa?
Yo estoy de acuerdo contigo con respecto a que los papas anteriores, en el caso de Francisco y Benedicto, ellos un poquito cayeron respecto a su protagonismo como elemento político en el ámbito geopolítico y la diplomacia. Yo creo que eso fue como la gran deuda, fuera de lo que pudieran haber hecho en términos doctrinales, en términos simbólicos de apertura de la Iglesia con respecto a las discusiones contemporáneas, elementalmente con respecto a la ecología y con el tema de la cultura. Yo creo que en este caso, León XIV, efectivamente el tiene sentido de que hay un papel diplomático importante de Roma y que tiene un papel político a nivel mundial. Tenemos que entender que el Papa es jefe de Estado.
Al mismo tiempo,
de un Estado bien particular, que a mí me gusta esto destacarlo, es una monarquía con elecciones democráticas dentro de un sector aristocrático, o sea, un sistema político bien interesante, y en ese sentido tiene un papel relevante a nivel mundial. Ahora, el hecho que tomara también el nombre de León XIV, es que también hace referencia, por ejemplo, a otros papas León. Por ejemplo, el caso de León III, que corona a Carlomagno, es decir, una posición del poder de la Iglesia con respecto a el poder temporal, que de alguna manera ellos son guía o por lo menos respaldo de esa política de los gobiernos más de carácter civil. Y por otra parte también es importante que en el caso de León XIII también él tuvo una posición bien clara con respecto a la separación de la Iglesia y el Estado, y tuvo también un papel relevante en poder establecer esas nuevas relaciones que se estaban dando a fines del siglo XIX y especialmente a los conflictos que habían entre el Estado italiano y Roma en ese momento. Y en ese sentido también, desde el punto de vista simbólico, yo creo que va a ser muy interesante el observar cómo se relaciona este Papa con los poderes temporales, con los gobiernos de los diferentes estados y cuál va a ser su rol desde guía, desde algún modo también moral y ético con respecto a lo que son las relaciones internacionales.
Importante el rol del Papa a nivel internacional, más allá, ¿no?, de su rol como líder espiritual, sin duda, sobre todo en un momento histórico, ¿no?, donde la, por eso es la institucionalidad, ¿no?, de las relaciones internacionales está la pérdida de poder, ¿no?, de la pérdida de relevancia de Naciones Unidas y de otros, sí, otros elementos que de la institucionalidad. Es muy relevante que haya una figura como el Papa también, ¿no?, que aparezca como cumpliendo un rol mediador, un rol de búsqueda dentro de lo que le corresponde, ¿no?, de la paz, ¿no?, y de la, sí, unidad. Ahora, una última pregunta, porque se nos está acabando, se nos fue volando el tiempo. Estamos hablando, sí, aquí de León XIV con Eduardo Navarro, doctor, ¿no es cierto?, en historia de la Universidad Andrés Bello. ¿Cuáles son los desafíos, ya mirando más hacia el interior de la Iglesia, ¿no?, de este León XIV? Entonces, algo insinuaba cuando dice, bueno, mira, León, adecuarse a los tiempos, adecuarse también, pero darle también un sentido de trascendencia a lo que es la Iglesia, ¿no? O sea, esa adecuación tiene un objetivo, ¿no? No es una adecuación simplemente a lo que está de moda en algún momento, ¿no?, que sería un error para una institución milenaria y que tiene una fundación, una vocación distinta. Pero sí hay una adecuación para mantener, ¿no?, para mantener la trascendencia que tiene naturalmente la Iglesia.
Yo creo que esto es interesante y tiene que ver también con el tiempo que se demoraron los cardenales en elegir al nuevo Papa. Se había hablado mucho de la disección dentro de la misma Iglesia entre una ala conservadora y otra progresista. Y yo creo que el hecho de que hubiese sido en el segundo día de votación ya elegido el Papa,
bastante
da cuenta,
rápido, ¿no?,
muy rápido. Normalmente se demoran 3 días en términos de promedio. Durante el siglo XX el máximo fue 5 días para el caso de Juan Pablo II, que fue el que más se demoró, pero en él fue muy rápido. Y eso es una señal de que la Iglesia sabe de que tiene un objetivo común. Y ese objetivo común tiene que ver con una cosa que también representa mucho el ala religiosa del Papa, del agustinianismo del Papa, que una cosa es la razón, que te permite observar la realidad, pero también muy centrado en la reflexión interna. Y en ese sentido de que la Iglesia tiene que conservar cierto elemento identitario, que no los puede transar, pero que también tiene que moverse a un tipo de lenguaje, a un tipo de diálogo, de apertura, de escucha, que de alguna manera también acerque a la Iglesia a la sociedad. Hoy en día la Iglesia no ha podido superar el tema de la gran caída de personas interesadas en seguir el sacerdocio,
las
vocaciones religiosas, y en ese sentido uno de los grandes desafíos es volver también a tener un impacto importante sobre los jóvenes y integrarlos también dentro de la doctrina de la Iglesia, pero reconociendo también que estos jóvenes son distintos. Entonces también tiene el desafío de darle carne a los símbolos y a las lógicas que Francisco estableció, por ejemplo, sobre las nuevas reformas de la formación de los sacerdotes, por ejemplo.
Así es, ¿no? Interesante conversación con Eduardo Muñoz, ¿no?, doctor en Historia, director del programa Licenciatura en Historia de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, Eduardo, por
Muchas
tu tiempo.
Gracias.
Un tema interesante, trascendente, ¿no?, para todo el mundo católico, pero también para todas las personas, ¿no?, respecto del rol de este nuevo Papa León XIV. Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a todos los que nos escuchan aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir aquí en la radio porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Juve en los micrófonos de Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.